En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy bienvenidos a Llegó la Hora, arranca un nuevo capítulo aquí en Radio Agricultura. Álvaro Iriarte, ¿cómo te trata el día?
Bien, bien, un día bien interesante, sigue avanzando, ya comenzó oficialmente septiembre, se notó en las calles, ¿eh?
Sí. O eso comentabas tú,
¿no? Aquí, yo comentaba esto, o sea, horarios insólitos, queridos auditores de Radio Agricultura y que nos acompañan en nuestra comunidad de Llegó la Hora. En la mañana, en la hora del taco, que no se malentienda para los que están escuchándonos, sí, el metro lleno, los buses llenos, las vías llenas, pero después en el día una sensación rara, o sea, mucha gente...
¿Como de ciudad abandonada?
Como de ciudad vaciada de a poco, pero es muy raro porque es primero. Pero debe ser las vibras de septiembre, creo yo, ¿no, María José?
Puede ser que se adelantó un poco el espíritu dieciochero.
Yo creo que sí. Oye, comentemos algo simpático, sin lugar a dudas, valioso encuentro yo toda esta gente, porque lo tengo en mis reels y en redes sociales, yo creo que tú también. Llegó el primero de septiembre y salieron banderas, escarapelas, cuecas, memes chilenos. Yo creo que es bien interesante, ¿no? Yo creo que habla bien de un proceso interno y hay de todo. O sea, música chilena, de nueva música chilena, folclore tradicional, para todos los gustos y para todas las opiniones.
Sí, como una reivindicación de la chilenidad, sobre todo de... incluso de quienes hace un tiempo querían refundar el país y denostaban los símbolos patrios, bueno, volvió el patriotismo.
Ahí está. ¿Dónde puede seguir esta conversación? Usted ya sabe, pero nunca está de más, en la 92.1 en Santiago y en el resto de los diales a lo largo de Chile de Radio Agricultura.
Y no olvide seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para ver lo mejor de lo mejor, los mejores extractos de nuestros entrevistados, a quien llegó la hora en Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube.
Y por supuesto, si usted prefiere seguir este programa en la televisión, puede hacerlo a través de Agricultura TV. Claro, nuestro canal de YouTube. Radio Agricultura tiene este canal, pero además estamos llegando a 1.600.000 hogares. Sí, ya nos puede encontrar en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
1 de septiembre, Álvaro, y recordamos algunos de hechos importantes que marcaron la historia. Por ejemplo, un día como hoy, en 1923, nace Rocky Marciano, boxeador norteamericano.
Interesante, para el público de mayor edad que María José, que en el fondo probablemente seamos casi todos, incluyéndome a mí, según nos decía nuestro productor, que está absolutamente en un silencio sepulcral en estos momentos, habría sido el boxeador de origen estadounidense que inspiró la figura cinematográfica de Rocky Balboa.
¿Cuál sería tu nombre de boxeador, Álvaro?
No, yo no... No daría, o sea, yo estaría fuera en el primer round, así que ninguna posibilidad. Una efeméride importante, un día como hoy en 1939, Alemania invade Polonia y se da comienzo formal a lo que llegará a ser conocido como la Segunda Guerra Mundial.
Y un día como hoy, en el año 1985, se hallan los restos del Titanic en el Atlántico Norte. Ocurrió gracias a la expedición conducida por Robert Ballard, oceanógrafo estadounidense.
Interesante. Y es verdaderamente una situación que cautiva. Hay una exposición, no sé si sigue vigente, pero acá en Santiago, en la capital de Chile, abrieron una exposición del Titanic interactivo o algo así. En el Costanera Center. Ya cada cierto tiempo aparece el Titanic. Es parte de la cultura popular universal, diría yo.
Sí, no tenía idea de esa exposición.
Sí, estuvo, yo no la fui a ver, pero estuvo presente. Es bien interesante, ¿eh? Mezcla, hay películas, Hollywood, series, documentales, historias. Recientemente fallecieron personas que iban en un submarino a visitar la ubicación del Titanic, ¿no? Bien famoso un inversionista, me parece que era de, no me acuerdo si era financiero o de Capital Venture, no lo tengo muy claro, de origen indio, junto con sus dos hijos, que trágicamente terminaron desaparecidos y fallecidos. No, es bien interesante el fenómeno que se...
El fenómeno Titanic.
Que se produce, ¿eh?
Podríamos llamarlo así.
El fenómeno Titanic. Bien. Oye, están pasando varias cosas que tenemos hoy día día en agenda.
Sí, está pasando varias cosas en la oposición, sí. Sobre todo esta semana a propósito de esta idea de crear un segundo piso por parte de la oposición para organizarse el evento que ocurrirá este 3 de septiembre, el día jueves, de esta cumbre de la oposición Democracia Siempre, en como respuesta, digamos, al Foro de Madrid, representando a la derecha y otros temas. Y para hablar de todo esto, nos acompaña Paulina Bodanovich, senadora por la región del Maule y presidenta del Partido Socialista. Paulina, muy bienvenida, llegó la hora, gracias por estar con nosotros hoy.
¿Paulina? Pareciera que tenemos
un ruido ambiente.
Hay un ruido ambiente de protesta, pero no de nuestra... ahí está. Sí, estamos en contacto. Ustedes saben que en la semana legislativa siempre nos contactamos con los parlamentarios desde Valparaíso y muchas veces hay también acá temas de comisiones y otras cosas. Y en esta ocasión nos acompaña entonces la presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Bodanovich, quien además es senadora por la región del Maule, quien se ha convertido en una de las voces centrales de la oposición frente al actual gobierno y su propuesta de la reforma constitucional de seguridad. Paulina, ahora sí, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola Álvaro, muy buenas tardes. Estábamos en la sala y quedó pendiente el proyecto de esa lacuna. Estaban ahí un poco manifestándose las asociaciones y por eso había tanto ruido. Así que salí de la sala, se suspendió la sesión por unos minutos, así que puedo hablar con ustedes.
Pero fantástico. Oiga, muy bienvenida a Llegó la Hora. Un gusto poder tenerla aquí con nosotros, aunque sea en contacto telefónico.
Así es, pues que...
Sí, senadora, queríamos preguntarle por cómo está rearticulándose la oposición, cómo está encontrando el tono para relacionarse con el gobierno, y a raíz de esto, ¿cómo surge esta idea de crear un segundo piso para ordenar a la oposición?
A ver, varias cosas. Relacionarse con el gobierno es bien difícil, porque el gobierno tiene muchas voces y poco orden.
Ya.
De manera tal que... cuesta, digamos, hacerlo, y en temas importantes como es la seguridad nos habría gustado tener alguna interlocución. Fíjese que llevamos 10, 12 días hablando por los medios. Uh-huh. Yo no elegirlo por teléfono ni por correo ni por los medios. Necesitamos tener la serenidad para abordar un tema tan grave como es el de la seguridad, tan necesario, pero con tranquilidad, y eso creo que recién se va a poder empezar a discutir ahora.
Perfecto. Senadora, y en ese sentido, esta idea de armar un segundo piso que usted está proponiendo, ¿es algo, cómo surge, busca darle una mayor consistencia, busca elevar el nivel del debate, todas las anteriores, cómo lo está pensando usted cuando hace esta propuesta?
La verdad es que cuando tenemos urgencias en el país, yo creo que todas estas discusiones que son interesantes desde el punto de vista jurídico, uh-huh, pueden serlo para la academia, no son posibles de sostener en el tiempo, porque la verdad es que la gente lo que nos exige son soluciones. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la idea es tener un grupo un poco más estratégico.
Ya.
Nosotros hemos tenido reuniones por distintos temas, con los economistas cuando fue la mega reforma, tuvimos a los centros de estudio entregándonos algunos insumos, uh-huh, lo hicimos ahora también con ocasión de la presentación al Tribunal Constitucional, con los constitucionalistas. Ahora también los hemos tenido que reunir a raíz de esta reforma, pero la idea no es tener ser reactivos,
ya,
sino tener propuestas, anticiparnos con una agenda propia, que es una agenda que tiene que estar centrada siempre en las personas, en las necesidades, en las urgencias. Viene la ley de presupuesto, también ahí, como lo han dicho varios ministros, incluso se requiere, por ejemplo, el tema de la salud, ponerlo en discusión, fortalecerlo. Y para eso se necesita cierto orden y rapidez. Entonces creemos que un grupo de esta naturaleza, un grupo pequeño, uh-huh, de 5 personas, 6 personas, puede trabajar mucho más rápido para entregarle a la mesa a los presidentes de partido propuestas que las podamos zanjar políticamente, pero que tengan obviamente un sustento técnico.
Perfecto.
Senadora, y en ese sentido, este segundo piso actuaría bajo una lógica de un aterrizaje diario, ¿verdad?, de la contingencia del día a día, precisamente para no tener esta actitud reactiva que usted mencionaba, sino que anticiparse y estar muy encima de la contingencia.
Que no tiene que ver con el día a día. Yo creo que en el día a día se presentan problemas y, por cierto, hay que reaccionar a ellos. Esto tiene que ver con una mirada un poquito más de mediano plazo, de instalar temas que sean de interés de todos nosotros, de buscar la convergencia en temas que nos acerquen. Evidentemente somos partidos distintos, con visiones a veces distintas en ciertas materias, uh-huh. y por lo tanto a lo que vamos a atender es a buscar puentes, a buscar aquellos temas que son de interés común y en los que podemos avanzar y proponerle también al gobierno, ¿cierto? No es contra el gobierno, tiene uh-huh. que ver con la ciudadanía, con las urgencias, con lo que nosotros vemos en las calles, y con poder ir presentando temas que no son solamente leyes. Yo creo que Chile no se arregla con leyes, o solo con leyes. Se requieren políticas públicas, se requieren recursos donde estén las necesidades. Por ejemplo, lo que ha quedado en evidencia en estos días, uh-huh. el tema de la soberanía en Magallanes.
Sí, claro.
¿Cómo es como país? Somos capaces de decir, mire, a lo mejor hay que ahorrar recursos en un área, pero en la defensa, en poder tener presencia, no solo militar, presencia del Estado en toda la zona austral es necesario. Hoy día lo planteaba el senador Calisto, que representa a la región de Aysén, respecto de la posibilidad de reforzar la presencia del Estado, por ejemplo, en campos de hielo.
Claro.
Y eso requiere una orientación, requiere recursos, requiere cierta visión de conjunto, y son los temas país los que nos convocan. Esto tiene que ver con una agenda país.
Senadora, y en ese sentido, conectando un poco, ¿cómo ve usted esta la comisión de la nueva arquitectura para el Estado, o la nueva arquitectura del Estado? Porque se convocó por el gobierno del presidente Kast a un grupo bien diverso, pero ha habido algunas quejas que en el fondo las convocadas fueron a título personal y no hay unos temas institucionales, pero lo conecto con esto de pensar el Estado, por ejemplo, en la zona austral y antártica de Chile, o en el tema de frontera. ¿Cómo ve usted este debate ahora para la ciudadanía? ¿Se está volviendo un tema de evaluar dónde está el Estado, dónde no está, puede sobrar en un lado, puede faltar en otro? ¿Cómo lo ve usted desde el Maule?
Muchas veces se habla de achicar el Estado, como si el Estado no fuera necesario. Nosotros creemos, lo digo como oposición o como progresismo, creemos en un Estado presente.
Ya.
No se trata de un Estado más grande, sino un Estado más fuerte. Si ustedes recuerdan en la pandemia, la última cama, cuando se hablaba de ese
el dilema,
problema,
¿no? Claro.
El dilema de la última cama no estaba para la persona más rica, para la que podía pagarla, la última cama estaba para el más grave. Es decir, el sistema funcionaba de acuerdo a la gravedad del paciente. Y esa posibilidad también de colaboración público-privada en distintos temas también tiene que estar presente en la toma de decisiones. El Estado tiene que estar presente, y lo está, a veces en forma exclusiva, en la mayor parte de nuestro país, uh-huh. porque Santiago no es Chile.
No.
Entonces, o las grandes ciudades, qué sé yo, Concepción, Valparaíso, son la excepción, donde conviven instituciones públicas y privadas, de educación, de salud. En mi región, en el Maule, como en gran parte de Chile, nadie, prácticamente en las ciudades más pequeñas, no existen las ISAPRES, digamos, la gente está toda en FONASA, uh-huh. eso es el Estado.
Claro.
Se requieren más carabineros, eso es Estado. Se requiere fortalecer distintas situaciones, las escuelas, es decir, creo que en mi región, que son 30 comunas, debe haber 22, 24 que no tienen colegios particulares.
Claro.
Entonces, si no hay Estado, no hay colegio. Si no hay Estado, no hay transporte escolar. Si no hay Estado, no hay carabineros. Entonces, esta discusión del Estado, a mí me parece que lo fundamental es cómo resolvemos las necesidades de la gente. Los tribunales son Estado. Entonces, por ejemplo, a raíz de esto de Magallanes,
claro.
Yo cuando ingresé al por primera vez, ejercí siempre como abogada, pero trabajé en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, quise trabajar en el gobierno precisamente por la experiencia de abogado, y me tocó ser jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia.
Ya.
Y ahí el ministro Gómez nos encomendó la creación de tres tribunales: el Tribunal de Alto Hospicio, el Tribunal de Puerto Williams y el Tribunal de Mejillones.
¿Y le tocó ir a los tres?
No, me tocó crearlos.
Ah, pero tuvo, o sea, que ir a, tuvo que ir a las comunas.
No, tuve que ir. Ah, mira. Tuve que tramitar esto, ir a la dirección de presupuesto.
Ah, pero mire.
Y en la DIPRE me dijeron, respecto al de Puerto William, no, pero ¿para qué se crea un tribunal si hay muy poca gente? Entonces, mi razonamiento en ese momento fue decirle, mire, se requiere porque no puede haber resolución de conflictos sin tribunales, porque si no eso se llama autotutela. ¿Ah? Y en segundo lugar, por una razón de soberanía, porque claro, se requiere presencia del Estado. Entonces, lo hago presente porque a veces las cosas se resuelven con criterios de ese tipo. No, mire, que vive poca gente, que está muy lejos, ¿para qué le van a poner esto? No, precisamente es ahí donde el Estado tiene que estar presente. Entonces, esta nueva arquitectura del Estado, yo no sé con qué visión se está enfrentando, y por eso es bueno que existan personas de distintas experiencias, sectores, para que puedan aportar. Y por cierto, también yo espero que el gobierno integre a los funcionarios públicos a esa discusión.
Ya.
Estamos conversando con Paulina Bodanovic, senadora de la región del Maule y presidenta del Partido Socialista. Paulina, usted afirmó que la comunicación con el gobierno está siendo difícil. Dado esa dificultad, ¿cuál es el rol del Partido Socialista en esta relación, considerando que también usted en una entrevista dijo que usted está cansada de los rótulos y que se considere al Partido Socialista como un partido bisagra?
Mire, lo que pasa es que cuando uno empieza a ponerle etiquetas a las personas, a las instituciones, se ponen rígidas, digamos. O sea, uno empieza a responder a eso y yo creo que no corresponde. Nosotros como partido tenemos posiciones bien claras, públicas, sobre temas como la seguridad, por ejemplo. Claro. Entonces, que se tilde de que somos un partido bisagra, a mí no me parece. Porque somos un partido que tiene la convicción, y así lo reafirmamos el día domingo en una larga jornada e interesante de comisión política de más de 4 horas, donde establecimos en la declaración que salió ese día que la seguridad es un derecho fundamental y que es una condición habilitante para el ejercicio de todos los demás derechos. Es decir, para ejercer el derecho a la educación, yo tengo que poder salir tranquilo y volver de mi casa, o que mis hijos lo hagan, ¿no? Claro. Y sí. Eso es una convicción para nosotros. Entonces, encuentro un poco peyorativo esto de la bisagra, para serle sincero, como que no me gusta.
Ya. Y en ese sentido, senadora, precisamente, ¿cómo se administra la relación con los otros partidos de la oposición? Porque usted mencionaba que hay algunas diferencias muy claras en la bancada de senadores socialistas y otras bancadas, o entre el mismo Partido Socialista y otros socios en la oposición. ¿Cómo se hace esto? Porque hay algunos que son súper rápidos para colocar etiquetas y, por ejemplo, muchas veces hemos visto que ustedes tienen una postura muy clara en seguridad y desde el Frente Amplio o el Partido Comunista les acusan poco menos que se dieron vuelta las convicciones y que son de derecha por apoyar, estoy inventando, una de las normas que está en tramitación. ¿Cómo se convive con eso para hacer política en una sociedad polarizada?
Yo creo que después del fracaso de las dos experiencias constitucionales que vivimos, hay que entender que los maximalismos no nos llevan a nada, nos llevan a suma cero. Ya. O sea, cuando se tuerce la voluntad o se pretende llevar todo hacia la izquierda, tuvimos el primer fracaso constitucional. Cuando se lleva todo a la derecha, tuvimos el segundo fracaso constitucional. Una vez por la ultraizquierda, o por la, no sé si ultraizquierda, pero por la izquierda más dura, y después por... Es que acuérdense que ahí está la lista del pueblo, sí, entonces realmente
pero por supuesto,
era una cosa bien compleja. Ya. Y después ahora por republicano, el segundo proceso, entonces... Cuando ahora, hoy día, se valoran los 30 años, yo agradezco que eso sea así, porque tuvimos cambios bien importantes para nuestro país en los gobiernos de la Concertación. Entonces, cuando se valora eso hoy día, ¿por qué la Concertación pudo gobernar? Porque puso los intereses del país por sobre los intereses individuales. Y hubo gente valiente de lado y lado que dijo, no, pucha, vamos a hacer esto porque hay que hacerlo. No porque me dé votos, no porque tenga el rápido aplauso popular, sino porque es lo que corresponde. Y yo creo que este momento, sobre todo en los temas de seguridad, lo que hemos visto de la soberanía nacional, de la defensa de nuestro país, no admiten dos lecturas. Yo hoy día vine con un pañuelito rojo, azul y blanco en mi cuello, porque se inició el mes de la patria.
Lo conversábamos al iniciar el programa, senadora.
¿Ah, sí?
El ambiente, el look suyo, el ambiente es impresionante.
Bueno, entonces yo creo que en el mes de la patria, mire, el mes de la patria no es solo para bailar cueca, no. Es para reivindicar los valores de la patria, para poner por encima los intereses del país, para que saquemos con fuerza y con orgullo la bandera y la hicemos pensando en el futuro. Entonces, de verdad, yo creo que el egoísmo o la simple figuración personal tienen que dejarse de lado porque nuestro país así lo exige.
Uh-huh. Senadora, esta semana se celebrarán dos eventos, dos cumbres, Democracia Siempre, que representa la oposición, y el Foro de Madrid, que representa al oficialismo. ¿Cuál es el mensaje clave que intentará instalar la oposición desde Democracia Siempre y qué particularidad tiene la versión de este año en comparación a años anteriores, dado el contexto en el que nos encontramos?
A ver, quiero decirle que la contienda es desigual, porque...
Si está parafraseando un héroe patrio, dado que estamos en el mes de la patria.
Por eso. Entonces, pero no vamos a arriar la bandera.
Bien, me parece, ya.
Entonces, quiero decirle que evidentemente una actividad desde la oposición, no siendo gobierno, no tiene parangón con los recursos que puede tener otra actividad. Y nuestro interés no es competirle, sino, digamos, en magnificencia, sino simplemente poner en el centro lo que estimamos que es necesario, hablar de democracia, porque la democracia no es solamente ir a votar cada tanto tiempo, ejercer el derecho a voto, no, la democracia tiene que ver con la participación, con el respeto de la institucionalidad, con los contrapesos del poder, con que el Congreso ejerza una fiscalización respecto del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo también lo haga respecto de los otros poderes. Entonces, ese control interinstitucional hoy día lo hemos visto amenazado con un proyecto de reforma constitucional del gobierno firmado por el presidente. Entonces yo creo que son esas las cosas que uno finalmente tiene que mirar un poquito más de arriba, no estar en la cosa chica, en la chimuchina todos los días, porque eso nos desgasta y no le hace bien al país, no le sirve a la gente, si al final nosotros estamos para solucionar los problemas.
Es verdad. Estamos conversando con la senadora Paulina Bogdanovich de la región del Maule y presidenta del Partido Socialista. Senadora, para ir cerrando, usted mencionaba la situación de los maximalismos, los procesos constitucionales. Se acerca el 4 de septiembre, que tiene que ver con un hito del plebiscito del 2022 y lo que viene. Usted ha sido muy crítica de algunas fuerzas, lo mencionaba. ¿Cómo cree usted que la oposición va a vivir este proceso? Porque probablemente para los partidarios del gobierno sea mucho más fácil armar un hito en torno al 4 de septiembre. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? ¿Cómo lo ve usted? Además, ¿hay gente que decidió hacer la reflexión como la que usted está haciendo o hay gente que se quedó fuera de juego y no ha hecho las reflexiones? Ah, parece que tenemos ahí un problema de comunicación. Sí, pero bien.
Bueno.
Bien, ¿qué? Nos vamos... vamos a aprovechar este pequeño lapsus porque tenemos que irnos a la pausa, mis queridos
Muy
auditores.
Oportuna la pausa.
Muy oportuna la pausa, pero entró con estilo y salió pero como un artista. Así que gracias a la senadora Paulina Bogdanovich por acompañarnos hoy desde el Congreso. Y nosotros nos vamos a la pausa, pues, María.
Vamos a la pausa y volvemos. No se despegue de la 92.1 Radio Agricultura, que ya volvemos con más. Llegó la hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Todo. Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y, como siempre, saludamos a todos quienes hacen posible en el día a día este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Protege tu casa con el seguro de hogar Consorcio. Protección ante incendios, robos o sismos. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Asegura tu hogar en consorcio.cl.
Empresa de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security.
Bien, pues, y interesante el tema. Vamos a tomar alguno de estos aspectos, pero nos vamos a cambiar de vereda ahora, ¿no? Porque nos acompaña el diputado Mauro González, diputado de la Bancada de Renovación Nacional, representante del distrito número 26, Región de los Lagos, que entre otros, y para que no me rete María José por leer las comunas, incluye la comuna de Puerto Montt. Diputado González, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? María José, un gusto poder saludarlos en esta tarde.
Así es. Sesión legislativa, así que sabemos que está en Valparaíso y no en el distrito.
Así es, estamos acá en Valparaíso, estamos en la Cámara en este momento, en la oficina.
En la oficina, claro que sí. Oiga, tenemos varios temas que conversar, diputado, porque, bueno, el debate de la seguridad se tomó el discurso y la discusión, y más allá del tema de la reforma constitucional y los esquirlas que produjo,
hay hartos otros proyectos en tabla.
Eso es, la COT son 30 proyectos de ley y otras cosas, y el Congreso en esta misma semana avanzó tres piezas del gobierno: la ley antibarricada 2.0, el proyecto de ley que endurece las sanciones por ofensas a carabineros, y
también hay otra discusión sobre ciertos delitos que están afectando al mundo rural. Entonces,
exacto.
Diputado, queríamos hablar con usted sobre la ley antibarricadas 2.0, ese fue el nombre coloquial, digamos, del proyecto, que avanzó finalmente en la comisión por un estrecho margen 7-5. ¿Cómo interpreta usted este resultado y cómo espera que siga avanzando la tramitación de este proyecto, que ha estado bastante en boga en los últimos días?
Bueno, primero decir que la agenda del gobierno es una agenda muy robusta, muy importante, y que el presidente está dando cumplimiento a sus compromisos. Y uno de sus compromisos es el tema de seguridad y presentar iniciativas que vayan cambiando, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en nuestro país. Un proyecto muy relevante que se presentó y que ya se votó en general en la Comisión de Seguridad, y ahora viene la votación en particular, esta denominada Ley Antibarricadas 2.0, que en otras palabras viene a ampliar el delito de interrupción de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte. A ver, ¿qué ocurre acá o qué ocurre actualmente con lo vigente?
Eso, ¿qué ocurre? Para que nos entiendan los auditores. A ver,
hoy día, por ejemplo, alguien puede cortar una calle, puede meterse a las vías del metro Y si no hubo violencia, si no hubo intimidación, o si, por ejemplo, queda una pista libre, es decir, no hay un corte total, esta persona que, a pesar que hace una interrupción de la libre circulación, esta persona hoy día queda sin sanción, sin castigo. Y creemos que eso es injusto, porque en definitiva acá igual se perjudica el derecho de las personas a circular, y por lo tanto este proyecto viene a perfeccionar lo que hoy día establece. ¿Qué establece? Ya. Primero, que no se va a exigir que exista violencia o intimidación. Es decir, una persona llega, corta la calle, ¿cierto? Y por el hecho de cortar, de perjudicar la libre circulación, lógicamente sin autorización, ¿cierto?
Claro.
Esa persona ya estaría configurando este delito. Porque hoy día lo que te exige la ley, que aparte de cortar o interrumpir, exista o ejerza violencia. Y por lo tanto, los que cortan sin ningún tipo de violencia o intimidación, queda sin sanción.
Ya.
¿Qué más establece? Que se va a sancionar también el corte parcial. Imagínese usted que va por la ruta, ¿cierto? Y llega un grupo de manifestantes y te cortan la calle, te cortan el tránsito, pero te dejan parte de la pista libre, o si hay dos pistas te dejan una abierta.
Ya, perfecto.
Hoy día esas personas, a pesar que te interrumpen la libre circulación, el transporte terrestre, hablando público o privado, esa persona, a pesar que te perjudica, no tiene ningún tipo de sanción. Hoy día lo que establece el proyecto es que, a pesar que sea un corte parcial, igual se va a poder sancionar. Esas son las diferencias más relevante que trae este proyecto. Y lo otro es que se mete igual en el transporte público, por ejemplo el metro. Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente se mete al metro?
Claro.
Te interrumpe el metro y no existe ningún tipo de violencia, porque una persona, por ejemplo, en el andén se puede sentar en el metro. Imagínese usted que se siente un grupo de personas en el metro y ya por ese hecho se corta el transporte,
sí, el servicio. Eso ha pasado harto, sobre todo con
estudiantes
secundarios.
Y eso no tiene ningún tipo de sanción, pero el perjuicio que ocasiona a todo el sistema de transporte es gigante. ¿Por qué esa persona que sale de su trabajo y va a tomar el metro y lo único que quiere es llegar a su casa temprano, ojalá, a descansar, muchas veces tiene que perjudicar su derecho, perjudicar su descanso, perjudicar su tiempo, porque a un grupo se le ocurrió ir a cortar el metro? Creo que eso no es justo, por eso es que se establece este proyecto que hoy día se está discutiendo acá en la Cámara.
Uh-huh. Diputado, parte de la izquierda ha planteado en otro tipo de debates que este tipo de leyes terminan afectando el derecho a manifestarse, más que a combatir un delito. ¿Cómo responde a ese tipo de cuestionamientos por parte de la oposición?
Lo que ocurre es que todo ciudadano se puede manifestar, está en su legítimo derecho. Pero si usted, por ejemplo, va a hacer una manifestación y va a ocupar las calles de una ciudad, cualquiera sea, tiene que pedir el permiso adecuado. Si acá no estamos aquí no existe la ley de la selva, que cualquiera se toma una calle, corta el tránsito y no le pasa nada. Lamentablemente eso ocurre hoy día, sí, pero tiene que cambiar. Hoy día, si existe una manifestación, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, pero tiene que también existir un respeto por los demás. Ahora, también en la ley establece excepciones, ¿cierto? Por ejemplo, si usted, por fuerza mayor, uh-huh, por un accidente, por una falla mecánica, no sé, por otra situación, corta el tránsito o se ha afectado el tránsito, lógicamente no se le va a sancionar. Acá lo que estamos diciendo nosotros, que el que actúa a sabiendas, ¿cierto?, el que tiene la acción de cortar, de perjudicar, claro, de bloquear el tránsito de los demás, ya es una forma de estar perjudicando a los demás y que debe ser sancionado. No debemos esperar primero que exista violencia o intimidación como la ley establece hoy día, o no debemos esperar que se corte el total, porque muchas veces se corta una parte. Por ejemplo, si hay dos o tres vías, se cortan dos vías, queda una, pero eso igual trae un perjuicio en el tránsito mismo.
Sin lugar a duda. Diputado González, Otro de los proyectos que avanzó, porque fue aprobado en general por la Cámara por un amplio margen, 96 votos a favor, fue el proyecto que en el fondo ofensas contra el carabinero, que aumenta las penas, introduce una nueva falta. Y aquí yo le quiero preguntar algo, porque es bien importante cómo esto ayuda a restablecer el respeto y la autoridad por las policías. Pero no obstante aquello, y lo conecto con lo último que estábamos conversando, hay voces como por ejemplo el diputado del Partido Comunista Luis Cuello, que hace reserva de constitucionalidad alegando, comillas, la vulneración de la libertad de expresión y los estándares de la Corte Interamericana sobre normas de desacato. ¿Cómo está la discusión? A ver, cuéntenos ustedes este proyecto. Usted es autor de este proyecto, ¿no?
Sí, soy autor de este proyecto junto a otros colegas de Renovación Nacional. Uh-huh. Primero, no me sorprende lo que haga el Partido Comunista. El Partido Comunista, todos los proyectos de seguridad se ha opuesto. Todos los vota en contra o hace reserva de constitucionalidad.
No, así sería que eso novedad esto,
no, entonces. No es novedad, ya. Ni siquiera es noticia, diría yo, porque ya es algo común. Lamentablemente, cuando Chile hoy día exige seguridad, exige que avancemos de manera concreta en temas de seguridad, lamentablemente tenemos al Partido Comunista siempre en contra. A ver, primero decir lo siguiente. En Chile, por mucho tiempo, hemos dado una señal errática,
¿ya?,
en relación a que el insulto, el empujón a un carabinero, a un detective de la PDI, o a un gendarme, que hoy día son parte igual de las fuerzas de orden y seguridad pública, no tiene ningún tipo de sanción.
Ya.
Pero esa agresión no es solamente una agresión. Siempre es como una escalada. Viene la agresión,
Correcto. Viene
el empujón, después vienen las piedras, y de manera común tenemos a un funcionario en el suelo e incluso herido. ¿Qué buscamos nosotros con el proyecto? Primero, que cuando se ataque a una persona que está ejerciendo una función policial o penitenciaria, se ataca a la autoridad y se ataca en grupo, debe haber una consecuencia mayor.
Ya, o sea,
debe la persona que está haciendo esa acción arriesgar una sanción, ¿cierto?, de cárcel, en relación al respeto que debe existir por la autoridad. Segundo, está el delito de ofensa.
Sí.
De humillación, de maltrato, de denigrar la función policial, la naturaleza policial, el cargo policial. Lógico, eso queda también a un margen, se le da margen al juez para que pueda, ¿cierto?, evaluar esa ofensa, esa sanción que debe ser grave. Pero acá igual la señal que estamos dando es que debemos recuperar el respeto a la autoridad. Cuando tenemos y decimos, oiga, nos faltan policías.
Correcto.
Y los jóvenes no quieren ingresar a carabineros. Lógico. ¿Por qué? Porque esos jóvenes muchas veces están diciendo, bueno, ¿para qué voy a entrar a la policía? ¿Para qué? Para que me insulten, para que me humillen, para que me maltraten. Y resulta que ¿quién hace algo o cuáles son las consecuencias de aquellos que por mucho tiempo han tenido esa mala práctica? Y por lo tanto, nosotros creemos que esa ofensa grave a la función policial, a denigrar, ¿cierto?, a la función policial, debe tener una consecuencia, por lo menos en calidad de falta. Y eso hoy día no lo tiene. Algunos decían, no, pero está el delito de injurias.
Claro.
Pero hay un error, porque el delito de injurias es de acción privada. ¿Usted cree que hoy día un policía, un detective, un carabinero, si lo injurian, si lo insultan, si lo maltratan, va a contratar un abogado particular para poder perseguir? No lo hace, por lo tanto, por eso nosotros creamos este delito. Y como tercer punto, creamos que a pesar que es una falta, le damos la facultad a través de este proyecto de ley que esas insultos graves, en una situación de flagrancia, el policía pueda detener a la persona. Y creo que eso marca un antes y un después, porque la persona va a tener una acción inmediata. De inmediato. Perfecto. Va a haber un insulto grave, ok, lo detengo en situación de flagrancia y lo coloco a disposición de la justicia.
Perfecto.
Ese es el proyecto que nosotros hoy día logramos aprobar en la Cámara, que va al Senado y que el gobierno igual le ha dado urgencia.
Está dentro de las 30 iniciativas de la COT, ¿no?
Efectivamente, está dentro de las iniciativas.
Diputado, una pregunta solo para aclarar un punto. ¿Este proyecto contempla el agravante si es que los atacantes actúan en grupo? ¿O eso es
indistintamente? Efectivamente, ya. Efectivamente, lo trae como agravante, porque es muy distinto, claro, cuando tú estás de manera individual, claro. Pero de repente aparece un grupo, y no solamente es un grupo en relación a números, sino que es un grupo que está coordinado para hacer daño, y Carabineros se enfrenta a este grupo que está coordinado, un grupo que no solamente te está insultando, te está agrediendo, está muchas veces con piedras atacándote, y resulta que ese grupo no tiene ningún tipo de consecuencia. Ha pasado muchas veces, incluso en mi misma región, en Osorno, por ejemplo, tenemos casos de grupos que han apedreado a Carabineros, a las patrullas, y no tienen ningún tipo de consecuencia. Claro. Donde han sido algunas veces detenidos, la fiscalía ha pedido prisión preventiva y no se la han dado. Y este grupo, a pesar de todo el daño que hace, quedan con una firma quincenal. Entonces uno dice, aquí hay algo que no anda bien. Aquí hay algo que no tiene sentido. ¿Cómo aquellos que todos los días trabajan, cierto, es su trabajo, es su función, pero trabajan y colocan en riesgo su vida por la seguridad del país, hoy día cualquiera lo insulta, lo agrede, los ataca, y esas personas no tienen ningún tipo de consecuencia? Y eso creemos nosotros que debe cambiar.
Estamos conversando con el diputado Mauro González, representante del distrito número 26, región de Los Lagos, e integrante de la bancada de Renovación Nacional, que es integrante a su vez de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados. Diputado, para ir cerrando, tengo el otro tema que quería mostrar con usted, porque también es bastante cercano a su distrito, a la realidad de su distrito. ¿Qué es lo que está pasando con los delitos rurales? Hemos visto que esto ha ido aumentando, hay un cambio en la percepción de la población, se están desplegando iniciativas, por ejemplo, en la zona del norte de Chile, en la provincia del Limarí, región de Coquimbo, se convocó una mesa de trabajo que reunió a la delegación presidencial, a la Sociedad Agrícola del Norte, y en particular al Servicio de Impuestos Internos y al SAC. ¿Cómo se está viendo esto en su región y qué cree usted que va a pasar en los próximos meses?
A ver, bueno, comenzamos el mes de septiembre, y septiembre siempre es un mes donde aumenta, por ejemplo, el delito de abigeato.
Sí.
El delito que tiene relación con el robo, la sustracción de animales para la venta de la carne. Primero hacer el llamado a la ciudadanía, porque si existe este delito, es porque existe un mercado.
Sí, claro.
Ahora, no solamente es el que roba, sino que también el que está en la comercialización, en la sustracción. Hay toda una organización detrás de este delito. Pero lo que estamos haciendo nosotros, en el caso de mi región, estamos levantando un programa junto al Ministerio de Seguridad.
Perfecto.
y junto al gobierno regional,
ya,
para poder entregar herramientas, especialmente las juntas de vigilancias en los sectores rurales.
Ya.
¿Por qué razón? Nosotros, en conversación con el Ministerio Público, por ejemplo, con la unidad especializada en el robo de animales, uno de los grandes problemas que tienen ellos en la persecución penal es acreditar el delito, o sea, las pruebas.
Ya.
¿Por qué? Porque en el mundo rural faltan cámaras de vigilancias, faltan pórticos.
Ya.
Muchas veces en el mundo rural, aunque sea difícil de creer, ¿cierto? Pero no hay internet, no hay nada de señal.
Okay.
No hay nada de telecomunicaciones.
No hay conectividad.
Nada, cero. Entonces es muy fácil cometer el delito y no tener ningún tipo de registro. Ahora, no solamente hablamos, ojo, de abigeato. Hablamos de robo de madera. Hablamos, por ejemplo, también de delitos vinculados a la violencia intrafamiliar. Hablamos de delitos sexuales. Es decir, el campo, el mundo rural, tiene una situación totalmente diferente, distinta a lo que pasa en la ciudad, y muchas veces su gran problema es cómo yo acredito, cómo yo hago la denuncia, cómo yo, cierto, tengo una respuesta más rápida del Estado para que presten auxilio. Y es ahí donde la comunidad es fundamental que esté organizada, pero que tiene que tener apoyo del Estado, en este caso con recursos que sean bien invertidos, como por ejemplo en cámara, en internet, en pórtico de seguridad, vehículos para las policías para recorrer el campo, porque no cualquier vehículo se mete al campo. Los caminos son complejos, son difíciles, y por lo tanto tenemos que tener una mirada distinta, y es ahí donde al gobierno le estamos pidiendo una política pública de prevención enfocada especialmente en lo que es el delito rural.
Mauro González, diputado de Renovación Nacional por el Distrito 26 de la Región de los Lagos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar estos temas tan relevantes para el país.
Muchas gracias a usted, un abrazo grande y que estén muy bien. Chao, chao.
Gracias, y seguiremos en contacto. Y ahora nos vamos a la pausa.
Vamos y volvemos, no se despegue.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Vallés de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés. Ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues ya estamos de regreso. Vamos rápidamente con la pregunta del día. Recuerden que está subida en X o Twitter y también en nuestro canal de YouTube.
No me falla ahora, señor productor, la pregunta. Y dice así, muy bien.
En X.
Diputados UDI piden a presidente Kast evaluar la presencia de Fuerzas Armadas en la frontera sur ante advertencia de nuevas rutas de narcotráfico. Nuestro deber es anticiparnos antes de que estas vías terminen consolidándose con el tiempo, señalaron. ¿Y tú qué opinas?
100% buena medida. Vamos con audio mientras procesamos las preguntas.
Hola, ¿cómo están? Habla Lucía. Yo encuentro que es una excelente medida, pero antes de eso tienen que darle atribuciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros y tiene que haber una ley que los proteja, porque no va a faltar el tontorrón, o más de un tontorrón, que van a querer vengarse y después son candidatos a irse a Punta Peuco. Entonces no es la idea. Primero tienen que ayudarlo a hacer leyes a favor de ellos y después, de todas maneras, que vayan a la frontera. Pero primero tienen que cuidarlo. Muchas gracias.
Lógico, en todas las fronteras. Y ojalá vuelvan a poner mina antipersonal y todo.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Considero que esta es muy buena la medida porque se deben atacar todos los flancos de nuestra extensa frontera, porque las Fuerzas Armadas deben resguardarnos. Creo que los chilenos no estamos de acuerdo con la libre entrada de inmigrantes, que da paso a que entren demasiada delincuencia y narcotraficantes, porque acá se trata del narcotráfico, que es algo totalmente delicado. Así que muy de acuerdo, muy buena medida. Acá hay que atacar con todo el narcotráfico, con todo, para que Chile siga siendo un país libre y soberano, libre de todo. Todo lo que nos hace daño. Adiós.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Respecto a la encuesta de hoy día, opino que es una buena medida, o sea, el punto uno, porque ya es necesario exactamente que no siga avanzando y no quedemos como que este gobierno tiene impunidad, pues. Eso sería Silvia de Quintero.
Ahí estaba la opinión de algunos de nuestros queridos auditores. Y ahora que tenemos doble encuesta,
Álvaro, nos falta el de YouTube, para cerrar, ¿o no?
Ahora somos muy modernos, somos multiplataforma y vamos a estar a la altura de Cadem.
Espera. Señor productor.
Señor productor, dice así. Mira, aquí es diferente el resultado. 80% considera que es buena medida, mientras que un 20% que no es necesario.
Bueno, y este es uno de los temas que seguiremos conversando en las próximas ediciones de Llegó la Hora. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, ya llegan los tres mosqueteros.
Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.